Bienvenidos a Marullo, soy Pedro Reina, me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio del podcast artesanal que hacemos tres amigos desde el afecto y desde la pasión. Para el programa de hoy hemos invitado a una creadora, gestora, directora, productora de cine, Arlene Cruz Alicea, quien tiene una larga trayectoria en la industria del cine y la hemos invitado porque en los últimos dos años y pico, las pantallas de las salas de cine de Puerto Rico nos han sorprendido mucho con una diversidad de producciones que abordan el tema de Puerto Rico, de lo puertorriqueño y de América Latina y del Caribe de una manera muy original y muy valiente. Proyectos de ficción, documentales, cortos. Y nos alegra esa ola de productividad porque sabemos que no es frecuente que veamos a Puerto Rico representado en la pantalla grande. Es una de nuestras industrias de las que nos encanta hablar, pero pasamos años a veces sin ver producciones que reflejen nuestra realidad, nuestras inquietudes, nuestros sueños. Y concretamente, aparte de que hablaremos con Arlene de los proyectos específicos por los cuales ella es responsable, queríamos tener esa conversación sobre el cine hoy. Y comienzo por darte la bienvenida.
Gracias por el espacio. Yo creo que eso que planteas es obviamente una conversación necesaria y bien importante porque tenemos que estar replanteándonos todo el tiempo por qué hacemos y qué hacemos, cuál es el contenido que queremos crear. Y el cine obviamente pues está súper demostrado que es un medio bien poderoso que puede llegar a mucha gente a la vez. Y en ese sentido, pues los cineastas tenemos un arma bien útil en nuestras manos para decir y para mostrarnos. Entonces, hablaste de este asunto de la efervescencia de producciones cinematográficas puertorriqueñas en las pantallas en los últimos años. Y eso tiene varios, desde mi mirada, ¿verdad? Tiene varios cursos. Primero surge porque hubo consistentemente un programa de cine, que era Corporación de Cine, después pasó a ser Programa de Cine, donde había un fondo cinematográfico que empezó a funcionar en el sentido de que se empezaron a financiar proyectos desde el Estado. Uh-huh. Entonces hubo ahí como una cosa como consistente. Cada proyecto de cine, documental o ficción, entre el desarrollo y llevarlo a pantalla, puede ser 2, 3, 5, 6, 8, 10 años. Realmente la cantidad de tiempo varía según las necesidades del proyecto. Y obviamente esa efervescencia de proyectos empezó a darse cuando el fondo cinematográfico pues empezó a salir. Digo, siempre ha habido producción cinematográfica en Puerto Rico. Hay una tradición de cine, ¿no? Pero como que empezó a salir como que en ese momento. Yo creo que también nos ha tocado, por lo menos a mí me ha tocado, ser productora y directora de cine en un momento histórico donde las redes sociales son fundamentales en la manera en que promocionamos nuestros trabajos, fortalecemos nuestras historias, o sea que usamos toda la infraestructura de comunicación alrededor, lo usamos a favor del camino, que quizás hace un tiempo, cuando no nos manejábamos desde las redes sociales, pues había caminos que eran como un poquito más difíciles, ¿no? Y también eso que hablas del asunto de los temas, quizá hace muchos años la mirada de Puerto Rico era una mirada como más folclórica, como más melancólica, paradisiaca, del Caribe, de playas y esto y lo otro. Y de momento ahora hay propuestas mucho más, atrevidas. O digamos atrevidas, que a mirarnos a la cara, ¿verdad? Donde se presenta desde, por ejemplo, una película como la de Álvaro Aponte, El silencio del viento, que habla del asunto de la inmigración de los dominicanos a Puerto Rico, ¿Quién eres tú?, que tiene un acercamiento, ¿verdad?, al asunto del Alzheimer y tiene otros temas, ¿no? Pero, por ejemplo, El Chata, documentales como 1950, como New Yorican Basket, que desde el deporte hace un enunciado alrededor del asunto de la identidad, ¿verdad? Así que sí, me parece que nos hemos comenzado a atrever a mirarnos directo a la cara y quizás hacer un cine que aspire más a parecerse más al cine latinoamericano que al cine norteamericano.
Yo ahí quiero acotar dos cosas. Uno, la película, el documental Cuentas Pendientes, del uh-huh. cual tú fuiste productora, directora, uh-huh. que cuenta la historia del periodista Carlos Weber, quien durante mucho tiempo ocupó las ondas de la televisión en el desaparecido noticiario de Univisión, uh-huh. Que no conocíamos su historia uh-huh. y en ese documental relata...
Nos sorprende, nos fascina de pronto, aún los que conocíamos a Carlos cercanamente, el documental hace unas revelaciones extraordinarias. Yo admiré mucho y disfruté mucho ese documental.
Y además de eso, en el lado de la ficción, Antes de que cante el gallo, de guión de Kisha Tiquina Burgos y dirección de Ari Maniel Cruz, que es una película que aborda, ¿verdad?, la vida de una niña en el campo y su relación con su padre, uh-huh. con suprema valentía. Y yo recuerdo haber asistido a ambas y haber escrito mi columna de ese mes sobre ambas películas, porque por primera vez me enfrenté a una película puertorriqueña que no le temía a la ambigüedad uh-huh. y no le temía a lo que corta, a los filos, a las esquinas, a incomodar a la persona que la mira. Y eso lo encontré admirable, esa valentía y esa originalidad, sobre todo habiendo un programa en aquel momento de respaldo a producciones, que cuando se factoriza el gobierno en este tipo de cosas, pues uno teme, digamos, un aplanamiento de las cosas que sean controversiales, porque se pretende, ¿verdad?, una cosa más suave. Entonces, de ese universo de películas que tú acabas de mencionar, hay en este momento, se puede hablar de un tono y de una masa crítica para hacer cine.
Sí, yo te preguntaría, porque obviamente esto es una percepción, pero te preguntaría por etapas, porque mi percepción, pues como periodista cubriendo pues algunas de estas historias y de los procesos creativos de estas historias, que como bien Pedro describe, y tú decías, por fin nos estábamos mirando de frente, uno siente así se ven las casas en Puerto Rico. A mí me pasaba con Antes que cante el gallo, que me conmovió mucho todo el trabajo de arte. Porque yo decía, es que así era el mantel de la mesa de mi abuela, con el plastiquito, y así se veían las latas, y así, o sea, había un... Por fin me parecía familiar. Y mi percepción mirando todo eso era que esto un poco... Yo notaba como una diferencia importante o una nueva etapa del cine puertorriqueño, diría que yo como desde Mal de Amores para acá. Uh-huh. Entonces, es una intuición, es una percepción, y tú que estás dentro de la industria y que trabajas, sí, ¿cómo lo ves?
Sí, yo pienso que sí, que hay un asunto de etapas, pero creo que no son etapas como...
Fija.
Hasta aquí, me parece que hay unas cosas que van como overlapeando, ¿verdad?
Exacto.
Como una cosa por encima de la otra y que convergen. Pero sí, definitivamente. Cuando mencioné el asunto de los fondos, es porque definitivamente, o sea, el cine... Es una expresión artística costosa. Uh-huh. Es costosa, requiere un equipo de gente grande, a menos que seas Robert Rodríguez y te vayas solo y hagas el mariachi, ¿verdad? Pero por lo regular, para contar las historias que queremos contar, se requiere una infraestructura de gente, de personal, de recursos. Y el asunto de la presencia, de la existencia del fondo cinematográfico, era un impulso a proyectos a que se realizaran. Entonces, a mí me parece que ha sido... Fue un elemento importante en que muchas películas salieran. Pero me parece también, y vuelvo de nuevo a hacer referencia a las redes sociales y al acceso al internet, porque me parece que nos hemos estado nutriendo, y no digo que los cineastas de antes de la época internet no lo hicieran, pero el proceso era distinto. Ahora mismo nosotros, todo el mundo tiene el mundo con el toque de un botón. Uh-huh. Accesamos a todos lados, y a mí me parece... que sin darnos cuenta, sin ser consciente, empezamos a hacer un proceso de reflexión de cómo otros lugares, otras cinematografías que están quizás en un punto un poco más maduro, se ven y se reflejan esas mismas y nosotros. Y esto de manera inconsciente. No creo que haya sido como así, como metódicamente pensado. Pero me parece que empezamos entonces a acceder a festivales, a consumir cine de otros lugares de otra manera, de manera más consistente, a hacer lectura, a leer teóricos que trabajan con el tema de la realización de cine, tanto documental como de ficción. Y yo creo que todo eso entra en una olla, ¿verdad? Como bien rica, y que desde ahí entonces pues sale lo que empezó a ser como que esa, eso que tú llamas como una nueva etapa, ¿no?
Sí. Que, se sentía diferente.
Sí, yo creo que sí. Ahora mismo lo que nos toca es asegurarnos de que, porque el Fondo Cinematográfico se quedó sin funcionar hace par de años que no hay convocatoria. Las películas que han salido ahora
son las últimas.
Son las últimas. Entonces, nos toca ver cómo seguimos haciendo cine y que no haya un hiato aquí, ¿entiendes? En la producción y que las historias se sigan contando. Claro, vino María y fue una cosa como muy terrible, pero por otro lado, el país se convirtió en un espacio como sexy para muchos fondos, por ejemplo, internacionales. Ahí nosotros logramos, nosotros me refiero a la Asociación de Documentalistas, en alianza con otras organizaciones y cineastas, logramos que incluyeran a Puerto Rico en dos fondos internacionales que nunca estábamos incluidos.
Claro, por la cuestión
colonial. Nos consideraban Estados Unidos y no estábamos en las listas que podíamos solicitar fondos. Entonces eso nos abre estos caminos de la coproducción, esto, lo otro, para esas posibilidades.
Bien, y yo creo que una pregunta que podemos dejar ahí abierta para dentro de un rato y que me gustaría también ver qué piensa Silverio, es pensar en cuál es el peligro. ¿Cuál es el peligro de que, no el peligro, quizá la palabra no es peligro, pero qué ponemos en riesgo cuando no nos regalamos la posibilidad de mirarnos a los ojos en una pantalla grande? Porque la experiencia es totalmente diferente. O sea, la experiencia del cine, uno ve en la pantalla del celular una historia y todavía hay un poco de la intimidad casi que del libro. Pero cuando nos vemos en el espacio físico de una pantalla cinematográfica, ahí no nos podemos esconder. Ahí esa cosa grande, enorme, nos está mirando y nos está rebotando. Es más grande que nosotros. O sea, hay una cuestión física, una experiencia tangible del cine que es muy importante para pensarnos como sociedad. Es el gran espejo en el que nos podríamos ver. Entonces, en la medida en la que contemos menos historias de ese tipo, pues ese espejo se reduce y eso tiene consecuencias sociales. O sea, no es un capricho artístico. No sé qué piensa Silverio.
Pasa un poco también, llevándolo a otro plano, el de la televisión, el efecto que tiene en la gente, el que poco a poco tú no veas en la pantalla de televisión un reflejo de lo que es tu pueblo y lo que es, lo que hace la gente de este pueblo. Eso se ha ido perdiendo, la televisión se ha ido convirtiendo en una caricatura, en programas que no tienen mucho que ver con esa vida de pueblo, en la comedia, cosas de verdad que no nos representan necesariamente. Pero cuando lo llevamos al cine, yo he sentido en tantas ocasiones la reacción de la gente al verse uh-huh. en pantalla, al ver que eso que está pasando ahí, como antes de que cante el gallo, sí, eso yo lo viví, yo siento lo que es eso, siento lo que es esa vida de barrio, siento lo que es ese tipo de relación que se daba tantas veces en el campo y se dejaba pasar por alto, ¿verdad? Es tan necesario el que nos veamos ahí como tan necesario es el que siga habiendo escritores puertorriqueños que no importa el tema que toquen, también hablen de lo que somos. Y hay que decir que en este momento lo que hacen los cineastas de esta nueva generación es heroico, porque es casi hacer cine con ningún recurso, pero con muchas ganas, y atreverse. O sea, el sonido del
silencio del viento.
El silencio del viento pareció una película extraordinaria, como decía Pedro, atrevida, que empieza a sacarnos un poco de la comodidad que era antes ir a ver el cine para como que gozarnos como el humor o lo que sea, pero enfrentarnos a un espejo ahí que no...
Duro. Sí, como la realidad.
Es necesario seguirlo haciendo, y si del gobierno no salen los fondos, los tenemos que inventar de alguna forma.
Le pedimos a nuestra amable audiencia que nos siga en las redes sociales. Estamos en Facebook como Marullo, en Instagram y en Twitter @MarulloMedia. Quédense ahí, no se muevan, que volvemos enseguida. Soy Pedro Reina, esto es Marullo.
Por primera primera vez, el libro 787 de la semana es una película. Se trata de Antes que cante el gallo, guión de Quillatiquina Burgos y dirección de Arimaniel Cruz. Trata de Carmín, quien en pleno despertar adolescente se ve forzada a permanecer en Barranquita junto a su abuela, una mujer dura, conservadora y de escasos recursos. Solo la llegada del padre después de años en la cárcel comenzará a atenuar el malestar de Carmín. Pero esa relación traerá sus propias complejidades y ambigüedades. La consiguen en libro787.com. Envío gratis a cualquier parte del mundo con el código Marullo.
Amigos, este es Marullo y estamos aquí Ana Teresa Toro, Pedro Reina y Silverio Pérez, que les habla, conversando hoy sobre cine. Tenemos a una creadora, Arlene Cruz Alicea, que nos comparte un poco la mirada de lo que estamos experimentando en Puerto Rico, donde nuestras pantallas de cine casi cada semana nos presentan nuevas creaciones de los cineastas puertorriqueños y nos sentimos sumamente orgullosos. Y ya como que uno va al cine a ver algo puertorriqueño y va sin el temor de salir con pacho. Porque en un momento determinado, era tan esporádica la producción de cine y había veces que se hacía un poco recreando el cine de antes y hay veces que uno no salía tan contento. O como decía Rius, el humorista mexicano, que decía, yo estoy de acuerdo con que se haga cine mexicano, pero que se exhiba ya es otra cosa.
Ya es otra cosa. Oye, fíjate. Bueno, oye, Silverio, dices eso y me hiciste recordar. Estaba leyendo en estos días una cosa acerca de un experimento, de esos experimentos de psicología que a mí me gusta leer. Y era este profesor de fotografía que hizo un experimento con sus estudiantes. Él divide la clase en dos grupos. La mitad de la clase iba a ganar su nota por cantidad. O sea, mientras más fotografías entregaran, mejor nota tendrían. O sea, si tú querías 100, tenías que entregar 100 fotografías. El otro grupo iba a ganar su nota por calidad. O sea, tú podías entregar solo una foto, pero tenía que ser tan estupenda y tan extraordinaria que ese iba a ser todo tu requisito de evaluación.
Interesante.
Entonces, cuando llega el momento de las evaluaciones, llegan las fotos de los dos grupos y uno pensaría, bueno, los que entregaron una foto se van a votar. Pero sucede que ellos estuvieron tanto tiempo filosofando sobre qué debe tener una buena fotografía, que las mejores fotos vinieron del grupo de la cantidad. Uh-huh. Porque los que tenían que producir 100 fotos estuvieron pasándose el semestre, experimentando con luz, experimentando con distintos encuadres, experimentando con la propia herramienta de la cámara. En el cuarto oscuro, esto era un momento en que no existía la fotografía digital cuando se hace este experimento. Y de pronto, pues sin duda, las mejores fotos vinieron de aquellos que salieron a hacer. Entonces, este experimento a mí me hace pensar mucho en el cine puertorriqueño, uh-huh, porque cuando hablamos de calidad, la calidad va atada al hacer. O sea, hay que no solamente pensar sobre el hacer, sino la práctica es lo que va a llevarnos a ese nivel. Entonces, el hecho de que existiera un estímulo por parte del Estado a esa práctica, sí, porque vendrá quien diga, quieren todo que venga del gobierno. Mira, no, es que es una industria que para tú establecerla y encaminarla, y que alcance unos niveles de calidad, hay que estimularla primero.
Definitivo.
Como se hace con la responsabilidad también.
Claro,
es una
responsabilidad. Como se hace con la agricultura, con las demás.
Apoyar no solamente el cine, sino cualquier expresión de artística y cultural. Pero también, por otro lado, creo que nos toca a los cineastas y generar nuestras propias posibilidades y no solamente depender del gobierno. O sea, hagamos cine a pesar de... O sea, hay una, uh-huh, responsabilidad y hay que cabildear para que eso se logre.
Claro.
Y definitivamente ese periodo de tiempo donde hubo un fondo cinematográfico funcionando nos llevó películas a festivales importantes, hicimos cosas importantes.
La práctica.
Exacto, la práctica se empezó a hacer, se tenían recursos, pero sí, definitivamente nos toca entonces ver cómo lo seguimos. Yo estuve hablando, de momento, eso que hablabas de lo del experimento, tuve una conversación con una... productora muy importante en Chile, Paola Mendoza. Paola es una persona bien importante en el cine chileno porque es una de las organizadoras de un movimiento que se llama Chile Doc, que cogieron el cine documental chileno y lo llevaron como a otro nivel, principalmente por las posibilidades de exhibición. Hicieron un circuito de exhibición en todo Chile, como bien sólido. Bueno, la cosa es que estuvimos hablando y yo le contaba un poco lo que pasaba en Puerto Rico y ella me decía, ustedes están como nosotros hace 10, 15 años atrás. O sea, como, o sea, ella decía, es como que todo el mundo quiere hacer, hay mucha gente que puede hacer, pero están en este punto que todavía no están ahí todavía, está como, no está pasando mucho, o está pasando cosas, pero todavía están como en este proceso. Y me dice, pero lo tienen como ahí. Te quiero decir que ahora mismo el cine chileno, el cine documental chileno y el cine de ficción, o sea, hace, el año pasado creo que fue que ganó la mejor película extranjera, fue ganó una película chilena, o el anterior.
Una Mujer Fantástica, una el, mujer año
fantástica
pasado,
es, el año pasado. O sea, el cine chileno ha llegado a puntos muy importantes en términos de reconocimiento internacional, festivales súper importantes, y fue un proceso de ir creciendo, de ir escalonando, y a mí me parece que nosotros estamos en ese camino. Estamos en ese camino de hacer y de construirnos y de hacer películas atrevidas, no por hacerlas, sino porque realmente es una mirada honesta a lo que somos, a cuestionarnos, a no jamaquearnos por enunciados que puedan resultar controversiales, tú sabes, como nada, simplemente como que hacer el cine también es, como decía antes, es un arte complejo, es un arte de mucha gente, o sea, conlleva mucho más que otros tipos de manifestaciones artísticas. Y en ese sentido, hace pues que las cosas se dilaten más y que el proceso sea como más con calma. Uno tiene que entonces buscar otras maneras de ganarse la vida, que, ¿verdad? Claro. Que no necesariamente uno se dedica a esto todo el tiempo. Así que por ahí va.
Yo creo que eso que mencionas es importante. Y me acuerdo una anécdota. Hace unos años entrevisté a Pablo Larraín, que es uno de los realizadores chilenos más cotizados, ya sea como director o como productor, porque de Una Mujer Fantástica él y su hermano fueron los productores. Y recuerdo que vi Tony Manero, una película que pertenece a una trilogía que él hizo, que además de Tony Manero es post-mortem, y sí, la película que se dio aquí sobre el referéndum en contra de Pinochet. Y alguien le hace una pregunta cuando ve la película y sobre el tono que tenía la pantalla. Había como un look en la película, en la filmación en sí. Y entonces resulta que él dice, no, es que no teníamos dinero. Y compramos un lote de película expirada y nos asumimos el riesgo y filmamos la película con eso. Y el único detalle fue que estaba expirada, así que dio unos tonos como más suaves, como un filtro vintage sería el equivalente de un filtro vintage que usted encuentra en Instagram. Pues imagínese, él decía, no, que esa era la que había. La montamos, la compramos expirada en Canadá. Hay dos cosas aquí. Uno, el cine se ha beneficiado de que las tecnologías se han abaratado. Y por un lado, tú puedes filmar, aunque sea de manera bien artesanal, con un celular. Y puedes tener Final Cut Express y con unas nociones puedes montar un beta de tu película.
Sí, definitivamente las herramientas están mucho más accesibles y los en cierta medida los espacios de difusión también podrían estar mucho más accesibles. O sea, tú puedes hacer una pieza cinematográfica y subirla a una plataforma como YouTube y que tenga difusión. Eso tú lo puedes hacer. Ahora el reto mayor es qué decir. Porque tú tienes las herramientas y las herramientas están disponibles. El reto y lo que hay que construir es cuál es la historia que quiero contar y cómo contarla, porque una herramienta es una herramienta, ¿no? O sea, tú puedes tener acceso a todo eso, pero ¿cómo realmente vas a construir lo que quieres decir?
Y creo que es un momento importante porque la gente ya se convenció de que puede haber buen cine puertorriqueño y de que lo hay. Porque antes, y esto es algo que siempre le digo a mis estudiantes en la universidad, usted quiere ver cine puertorriqueño, ¿verdad? Pues tiene que ir y comprar una taquilla y sentarse en la sala y verla. Uh-huh. Porque entonces escuchamos que Caribbean Cinema puede decir, pues que es que las ponemos y la gente no viene. Uh-huh. Entonces se vuelve un problema circular. No las ponemos porque la gente no viene, por eso no las ponemos. Entonces yo digo, no, hay que ir a verlas. Hay una propuesta, llegó al cine.
Hay que ir, sí, es hay como que, un llamado.
Hay que defender el medio también, porque sabemos que todos vemos televisión y cine en nuestro teléfono, en nuestra computadora, y eso está chévere. Hay momentos para verlo así, pero el cine está hecho para verse en una pantalla bien grande con un sistema de sonido de 5 canales y usted le mete un popcorn y una Coca-Cola, y aunque nunca tome Coca-Cola, ese es el momento.
Claro. Es la experiencia. Uno
la estética del cine exige.
Una experiencia colectiva.
Claro. Sí. Bueno, y yo pienso también que es un asunto como de casi de responsabilidad patria. No tienes que, no tiene que gustarte la película porque es puertorriqueña. No tienes que estar de acuerdo con la con lo que ves. Pero yo pienso que sí, es, ¿verdad? Llegar a verla, a mí me parece que definitivamente. Y nos toca también entonces a nosotros, que es algo que muchos de los documentalistas principalmente hemos hecho, abrir espacios de proyección que no necesariamente son salas de cine, que es en un centro comunal en Vieques o en el salón de no sé qué en tal lugar, y tener esos otros espacios de difusión de cine con conversatorios, ¿verdad? Que es otra experiencia, pero eso también pues nos toca a nosotros como que generar ese camino.
Quiero preguntarte también, porque yo he visto un crecimiento paralelo tanto en el cine de ficción como de no ficción. O sea, en el espacio del documental he visto cosas extraordinarias. Uh-huh. Yo quedé fascinada con el documental de Karen Rossi, Ser Grande, que pues es un trabajo que, y lo he conversado con ella, y que a mí me parece que la sensibilidad y el tipo de trabajo que ella logra en ese documental tiene que ver con el tipo de relaciones interpersonales que ella logró establecer con los muchachos que protagonizan. Ella sigue la historia de unos jóvenes en el proceso de su adolescencia hasta que pues se encaminan a la vida después de graduarse de la escuela. Y uno ve a esos jóvenes pasar por distintas etapas y tal, y uno ve que, no sé ni cómo decirlo, pero bueno, lo voy a decir como lo estoy pensando. Yo veo un filtro de mujer. Yo veo la mirada de una mujer. Yo veo la sensibilidad de una mujer dirigiendo esto. Y sin decir que, bueno, que solo podía hacer esto siendo mujer, no. Pero el hecho de que hay un filtro particular a través del cual ella atraviesa el mundo, que es el hecho de que mira con los ojos de una mujer, logra unas sintonías con los personajes que se me hace difícil imaginar a un director hombre lográndolo de la misma manera. Seguro podría lograrlo, pero no de esa manera. Uh-huh. Y quiero preguntarte sobre la mujer en el cine puertorriqueño. ¿En dónde estamos? ¿Cómo lo ves? ¿Hay un filtro mujer?
Bueno, yo creo que todos los trabajos y todas las manifestaciones artísticas, a mí me parece que siempre hay un filtro como que está, ¿no? Que está por ahí. En el cine puertorriqueño, principalmente en el cine documental, habemos muchas mujeres. Uh-huh. Hay hombres también, pero sí, habemos muchas mujeres trabajando y haciendo propuestas. Yo creo que entre nosotras, por ejemplo, como existe ad hoc, y hay muchas de nosotras que estamos en la organización, se ha creado como una dinámica de apoyo, de trabajo entre nosotras, que no necesariamente es que cada cual que estamos, participamos activamente en el proceso de la otra, pero estamos en conversaciones cotidianas, consultamos cosas. Así que de momento yo siento que nos sentimos hasta más fortalecidas, como que estamos muy
apoyadas,
como bien apoderadas y como que bien seguras de las cosas que queremos hacer. En todas las áreas, definitivamente hay unas dinámicas que se dan que el patriarcado tiene todo que ver, ¿verdad? De la manera en que uno reacciona, los enunciados que uno trae, las propuestas que uno... Eso tiene todo que ver. Pero a mí me parece que nosotras, me atrevería a ¿verdad? Como que afirmar lo que el trabajo de nosotras como que ni nos los cuestionamos. Si es un asunto, o sea, lo podemos discutir algo que pase, pero me parece que ni nos los cuestionamos. Simplemente hacemos lo que visceralmente entendemos que tenemos que hacer con el tema. En el caso de Karen, esa propuesta en particular es muy especial porque ella se convirtió en mentora de esos jóvenes también.
Sí.
Entonces, ya sí, lo que tú dices, hay una relación como que bien directa. En el caso mío, con Carlos Weber, el trabajo que yo venía haciendo documental tenía que ver con la mujer, con la familia, con los embarazos, con los partos. Y de momento me cae este masacote porque él fue el que vino donde mí. Ayuda, yo quiero contar mi historia. Y yo decía, ¿por qué me cae esta historia? Una pregunta así retórica.
Sí, porque me toca a mí.
¿Por qué me toca a mí? Hasta que en esa conversación, que fue la primera que tuvimos, yo sentí en un momento un ser humano como con un revolú aquí en el pecho de una historia que quería contar, y yo lo sentí vulnerable. Y lo sentí, fue como otra cosa. Y yo dije, ay, por esto.
Por eso es que me
Por esto. Y Carlos se entregó completa. Y Carlos es una persona muy privada, muy cerrada. Pero él se entregó completamente a mí, y yo sé que tiene todo que ver con que yo soy mujer, con que soy mamá, con que hay una energía que tiene que ver conmigo que permitió que él entrara en un proceso tan íntimo y que caminara conmigo y que él dejara que yo lo caminara porque él estaba protegido. Está yo pensando, ¿verdad? Sí, reaccionando a eso. Y me parece que sí, pero no es nada como que... Me parece que nosotras ni nos lo cuestionamos. Simplemente nos manifestamos y estamos ahí haciendo lo que tenemos que hacer.
Yo quisiera hacer tres preguntitas bien rápidas, como a 30 segundos, porque sé que se nos está terminando. Tu trabajo diario, ¿qué haces diariamente? ¿Full time en lo que
es cine? Yo estoy full time, todo el tiempo yo estoy desarrollando proyectos. Ahora mismo soy productora de Maravilla, estoy produciendo también Perfume de Gardenias, que es una película de ficción, y tengo otros proyectos desarrollándolos, así que va variando bastante, pero esto es lo que yo hago.
Qué bueno. Y la otra pregunta es, de las películas del cine puertorriqueño de antes, ¿hay alguna que te inspiró, que tuvo un efecto en ti cuando te estabas desarrollando como cineasta?
No sé si pudiera decirlo así como algo que haya, ¿verdad?, como que he tenido un impacto como de esa manera, pero si yo miro para atrás la historia del cine puertorriqueño, tengo que decir Los Peloteros como una película como bien importante, no necesariamente en mi camino como realizadora, pero pienso que es una película bien importante dentro de la cinematografía puertorriqueña y dentro de nosotros como nuestra identidad, me parece.
¿Te acuerdas, Ana Teresa, que la mencioné como la primera vez que yo vi cine fue en el barrio mío?
Sí, pues no fue como la primera película puertorriqueña, pero siento que es una película que hay que del camino del cine puertorriqueño, es una película como muy importante.
A la que le debemos.
A la que le debemos, exacto. Y yo pienso que todos los seres humanos, como decía mi hija cuando fue al MoMA por primera vez, dijo, mamá, yo pienso que todos los seres humanos deben venir al MoMA en algún momento en la vida. Pues yo pienso que todos los puertorriqueños deberían tener la oportunidad de ver Los Peloteros. Pienso que es una película importante dentro de nuestra historia cinematográfica.
Qué bueno que te hizo esa pregunta.
Sí. Bueno, familia de Marullo, ya estamos de despedida. Arlene Cruz, Alicea, gracias por sacarle tu tiempo y estar con nosotros. Y por el trabajo que haces, que yo sé que eso es todas las mañanas levantarse con el cuchillo en la mano y salir a la calle. Así que gracias.
Yo digo que hay un filtro mujer, lo celebro. Creo que la impronta de las mujeres en todos los aspectos de la industria del cine en este momento se siente.
Se siente.
Así que enhorabuena.
Sí. Muy bien. Bueno, queremos agradecer la dirección técnica de Irán Rosario, aquí en un estudio extraordinario de la Universidad del Sagrado Corazón. Las productoras de Marullo son Elsa Mosquera y Beba Rivera. Pedro, síguelo.
La música es de Warren X. Morales Mato, el diseño gráfico de Lidia María Ponte, Filtros Mujer.
Mira, ahí. mujer.
La fotografía de Javier del Valle, ¿a quién no dije?
Yo creo que están todos.
Vale. Que lo sigan escuchando y que lo sigan compartiendo.
Y que esto es Marullo.
Síganos en las redes sociales. Cuéntenos, por favor, cuál ha sido su película puertorriqueña favorita. Estamos en Facebook como Marullo, en Instagram y en Twitter como Marullo Media. Los queremos mucho. Gracias, familia de Marullo. Hasta pronto.
Salve.
Gracias.